Bueno, ingresamos en zona de entrevista en alguna medida en referencia a lo que fue el Día de los Trabajadores de ayer, obviamente. Y le damos los buenos días al presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía. Buen día, Antía, ¿cómo le va?
Buen día, Nano Fole, ¿cómo están ustedes?
Estamos acá con Mariano López y Cecilio Olivera, un poco para tratar de ver un poco lo que quedó de lo que no era previsible del acto del primero de mayo ayer, los reclamos del PIT-CNT arriba de la mesa, en alguna medida la respuesta del propio ministro de Trabajo en cadena de noche. ¿Qué le dejó el primero de mayo como presidente de la Cámara de Industria, Santía?
Mire, a ver, hay una sensación de una suerte de generación de ruido, de fermento militante, de expresión en gran medida de deseos que en muchos casos pueden ser compartidos, en otros casos parecen ser bastante ideologizados desde el punto de vista de lo que es un movimiento sindical que repite algunas consignas que venimos escuchando de los años 60, y se dejan de lado las cosas que a nosotros nos importan, que tienen que ver, buscar las coincidencias y tratar de disimular, de evitar ese campo de confrontación, de disidencia, esa búsqueda permanente, no de lo que tiene el vaso, sino de lo que le falta, que genera, no sé si angustia, pero que contribuye a una suerte de angustia de parte de la comunidad que ve que el país no termina de resolver sus problemas, no termina de salir de sus ciclos electorales. De algún modo ayer se hizo una reivindicación a lo que ocurrió con el referéndum, que no fue ni más ni menos que una elección de medio término donde aquellas mayorías que determinaron un gobierno en el país estuvieron bajo cuestionamiento permanente y estuvieron bajo cuestionamiento en el referéndum. Y ya estamos a mitad del mandato de este gobierno y en un abrir y cerrar de ojos vendrá un nuevo ciclo electoral. Y uno se pregunta, ¿no? Porque aquí estamos los que estamos en la cancha. Algunos con una camiseta, otros con otra, pero los jugadores somos los que estamos. Y la pregunta es, ¿y los resultados? Entonces, si lo vamos a ver al grito de Lánzara contra la Colombres, bueno, creo que el país pierde. Creo que no cumplimos con nuestra obligación ética, que es la de tratar de construir y de solucionar algunas cosas. Por cierto, cada uno tendrá sus matices, los trabajadores quieren más, los empresarios quieren ver cómo en algunos casos crecer, en algunos casos proyectarse, en otros sobrevivir, porque hay de todo. Sí. ¿Verdad? El gobierno agradar a la gente, por cierto, la oposición intentará que ese agrado no sea el mayor para intentar volver, pero en un clima, yo diría, buscando esos encuentros, bueno, vaya el nombre de nuestro programa, Punto de Encuentro, ¿no?
Bueno, por eso le pusimos el nombre, justamente.
¿Dónde está ese punto de encuentro que nos permita, como yo le decía recién, ¿no?, asumir la responsabilidad que lo que pase en el país del mañana depende de los que hoy estamos en la cancha? Estamos dando muestras de mucho enfrentamiento y de mucho disenso.
Tratando de buscar acercamientos, entonces, ¿usted coincide con alguna de las seis medidas que propuso ayer el presidente del PIT-CNT en el acto?
Mira, algunas medidas pueden ser compartibles. El asunto, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que uno está acostumbrado a ver el famoso tema de la forzada corta, ¿verdad? Es decir, si damos esto, corremos el riesgo de perder algunas cosas. A mí no me corresponde porque yo no soy del gobierno, ¿verdad? Es decir, hay algunos aspectos que por ahí pueden ser considerados, yo no sé, en materia de inversión, por ejemplo, ¿no? De inversión pública. Todo un debate, sí. y hay una, digamos, unos anuncios de parte del gobierno de que esto tendrá algún tipo de impacto, fundamentalmente porque se va en algún momento a terminar la famosa obra de UPM y del Tren Central. Sobre compras públicas, hemos tenido algunos puntos de encuentro con el PIT-CNT, es más, hemos tenido algunas reuniones.
Eso de comprar a nivel de que el Estado compre industria nacional, ¿eso lo ven?
Bueno, existen herramientas al día de hoy, ¿verdad? Profundizar un poquito esas herramientas. Se han dado algunos pasos en los sectores más complicados, como es el caso, por ejemplo, de calzado, el sector vestir vestimenta, donde se ampliaron los márgenes de protección o de preferencia a la industria nacional. ¿Qué otra medida planteó? Bueno, lo de los jornales solidarios, mire, la verdad, que se le dé dinero a la gente por no hacer nada y que sin embargo se le dé dinero para ayudarlo a vivir las circunstancias dramáticas que vive, devolviéndole algo a la sociedad. Y bueno, a nosotros nos parece que es un mecanismo viable, obviamente transitorio, ¿no? No sé, las demás medidas que estuve leyendo sobre el discurso de Abdala, a mí, mire, hay una que me produce mucho, no quiero adjetivar, ¿verdad? Pero Abdala dice que quiere que no se presente el proyecto elaborado por la Comisión Técnica y que se convoque un diálogo social por la seguridad social. Estuvo un año la Comisión de Expertos trabajando con un representante del CNT sentado en la mesa, con un representante de los jubilados, que por cierto tiene el perfil del CNT sentado en la mesa. También estuvimos los empresarios sentados en esa mesa y estuvieron todos los partidos políticos. Entonces, ¿cómo se puede decir alegremente que se llama un diálogo social si ese diálogo estuvo reunido durante un año? Y a uno lo que le preocupa, volviendo al tema de la falta de ese punto de encuentro, es que quizá la solución a la reforma de la seguridad social tenga sus matices y sus puntos, sus distintas miradas, y cargado de dificultades. Pero fíjense ustedes, esa comisión no llegó ni siquiera a votar por parte del PCNT y del Frente Amplio el diagnóstico, no las pautas de reforma o las sugerencias de reforma, el diagnóstico. No se pusieron, estaban mirando una radiografía donde veían todos una fractura expuesta, el hueso partido, y empezaron a discutir a ver si era un hueso partido o no, y qué veían, un esguince.
Sí, el reclamo es por la edad de retiro, por la SAFAP, y un poco ahí son las dos puntas que se mencionaron.
Mire, el reclamo puede venir por muchas puntas. Si vamos a buscar los puntos de ese encuentro, y volviendo al nombre y el ejercicio que nos propone el nombre de vuestro programa, siempre lo vamos a encontrar. Está claro que, y le digo más, en esa comisión se manejaron excepciones con respecto a algunos tipos de trabajo y el desgaste sobre el físico de algunos tipos de trabajo. Pero convengamos que hay otros tipos de trabajo que llegan a los 60, 65 y más en plena, digamos, vitalidad y posibilidades de rendir. Entonces la pregunta es, ¿y si no lo podemos pagar, qué le vamos a dar a nuestros trabajadores de hoy jubilados de mañana? Porque toda la plata sale del mismo lado. Entonces, usted me pregunta como industrial, a mí como, digamos, como dirigente de un sector que mueve la economía. ¿Y me van a subir los impuestos? Las soluciones que hay, ¿no?, para pagar el déficit del BPS. O me suben los impuestos o aumentan el endeudamiento del país. Una economía que le faltan 2.000 millones de dólares por año de déficit fiscal que tenemos que andar pidiendo al exterior. Es medio fuerte, ¿no? Y entre tanto seguir pidiendo y pidiendo una suerte de carta a los Reyes Magos interminable. Sí. No sé, es un poco el comentario que se me ocurre. A veces se le habla demasiado a la tribuna y mire, está aquello del punto de encuentro, volviendo al término, entre las convicciones, que está bien que se tengan, pero hay que ir por la responsabilidad, porque los que estamos en la cancha somos nosotros. Y los que vengan mañana nos lo van a reclamar, y con toda razón.
¿Y qué le pareció lo que dijo el ministro de Trabajo? Perdóneme, Cecilia, respiré rápido.
No hay problema.
¿Tiene algún comentario sobre la respuesta de Mieres, que dijo algunas cosas, hizo algún anuncio respecto a la negociación?
Mire, hizo un anuncio con respecto a algo que nosotros, yo diría un preanuncio, porque lo dijo casi que a mitad de camino, sobre la necesidad de reformar nuestro sistema de negociación colectiva, sí, y darle más justicia. La verdad que es un reclamo que nosotros planteamos, porque hoy nosotros tenemos un sistema de negociación colectiva que además está observado por la Organización Internacional del Trabajo por violar los convenios que el propio país ha firmado y que ha introducido el Uruguay mediante ley, ¿verdad? Que es el famoso voto tripartito en las comisiones, participación del Estado en la decisión de los salarios, ¿verdad? la ultraactividad de los convenios, es decir, aquello que los convenios se hacen y no vencen nunca. El hecho de que los trabajadores, las empresas que no tienen sindicatos puedan negociar con sus trabajadores en forma directa y no con un señor, Juan Rodríguez, que le toca a ti, le dice, hola, vengo a negociar por sus empleados porque acá no hay sindicato. Eso marca la ley hoy y está violando los acuerdos de trabajo. Entonces, por un lado, levantar las observaciones a la ley de negociación colectiva. Y por otro lado, una cosa que es imprescindible es mirar adentro de lo que ocurre en las ramas. Porque se agrupan en las ramas a la actividad de las empresas, donde ahí se mezclan las grandes empresas y las pequeñas y las pequeñísimas.
Sí, eso lo dijo usted mismo el otro día.
Se les obliga a pagar lo mismo, es un disparate absoluto. Pero mire, se lo voy a poner en el ejemplo de la convocatoria de esta semana, ¿no? Ahora nos van a llamar a las famosas 88 mesas, ¿no? Tenemos ahí unos 300.000 trabajadores. Yo pregunto, si vamos a obligar a esas ramas y adentro de esas ramas al contenido de toda la rama, ¿tá? Le cito, por ejemplo, las que van a ser llamadas del sector nuestro, ¿verdad? Panificadoras industriales, confiterías con planta de elaboración, catering industrial, curtiembres, calzado, por nombrar algunas, ¿no? Diarios de Montevideo, diarios del interior. Si acá hubiese alguna de estas, ya no ramas, empresas que no pueden adelantar el correctivo porque están con el agua al cuello, ¿qué hacemos? ¿Las obligamos? Bueno, nuestro sistema de negociación colectiva dice que lo que se resuelve en el Consejo Salario es obligatorio para todas esas empresas, para todo el país.
Pero también el presidente aclaró que los acuerdos ya estaban cerrados, que era una sugerencia al gobierno.
Pero está bien, supongo yo que con eso está diciendo que el gobierno no va a votar.
Que no va a la, ya lo adelantaron de forma expresa, que no iba a votar en contra de la empresa del gobierno, lo dijo el ministro de Trabajo acá en entrevista, por acuerdos que ya están saldados, que de alguna manera se apela a la buena voluntad del empresariado.
Es así, Cecilia, es así como usted lo dice. Yo lo que estoy simplemente señalando es los que tengan buena voluntad y que nos han expresado ya muchas empresas y algunos sectores buena voluntad lo van a hacer. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que aún teniendo buena voluntad no lo pueden hacer? ¿Los obligamos?
Bueno, entonces en la caso, pregunta... Según el ministro, en ese caso no.
Usted lo que considera es que la sugerencia del gobierno es más un exhorto que una sugerencia, entonces.
Mire, son términos muy similares. Yo creo que hay una sugerencia y un exhorto, pero también una invitación amable a decir que sí.
Es una forma de intimación, dice usted.
Y es una forma de intimación, y sabe que es, no deja de ser una injerencia en la actividad privada. Y es justamente lo que el convenio 98 de la OIT establece y que viola el Uruguay. La negociación debe ser bipartita, es decir, trabajadores sindicalizados o no, con sus empresarios, ¿tá? libre, y esto no es libre porque acá nos están obligando, voluntaria, y esto de libre y voluntaria tiene poco. De modo que veremos cómo se van acumulando las cosas, cómo se van dando los casos. La expectativa, mire, yo creo que muchos sectores van a decir que sí. Lo que tendríamos que hacer es contemplar a aquellos que digan que no. Tendrán que dar el ajuste cuando venza el convenio, es decir, cuando para el momento en que estaba firmado. Porque además saben qué pasa, que hay otro tema acá. Que estos grupos que no ajustan por inflación ahora, en sus mesas negociaron otras cosas. Capaz que negociaron, no sé, algunas condiciones para salariales. Es decir, cada mesa es un mundo diferente.
Sí, beneficios, por ejemplo.
Beneficios. Optaron por confiar en la propuesta que se hizo de inflación. Claro, no teníamos el escenario este, post-COVID y ahora alimentado por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado un relajo en materia de precios y una presión que la estamos viviendo acá. Vamos a hacer las cosas por su nombre, se está viviendo en todo el mundo este problema.
¿Qué le parece el pedido que hace el PIT-CNT para el sistema de compras públicas, ¿no? Cuando ellos exigen que que se hagan compras a productores industriales nacionales y no a empresas extranjeras o a multinacionales.
Bueno, al oído suena lindo, no le puedo negar, obviamente como productor nacional, representante de la producción nacional. Hoy tenemos un régimen que establece un 8% de margen de preferencia de reconocimiento de los productos nacionales. Nosotros hemos hecho un planteo para ampliar, como ha ocurrido en otras partes del mundo, ese 8% a un 20% en forma transitoria, justamente para tratar de darle mayor, digamos, nivel de actividad a las plantas, porque además nosotros hacemos menciones del índice de ocupación que tenemos en materia, digamos, de actividad de las plantas industriales del Uruguay. En este momento están en el 62%, quiere decir que hay una actividad potencial que puede desarrollarse. El asunto, ¿sabe qué es lo que pasa, Mariano? Que estamos en condiciones competitivas muy difíciles, porque para nosotros producir en este país es muy caro, y es caro justamente porque, bueno, cada vez que se protesta, cada vez que se alimenta desde algún sector algo, se está solicitando al Estado que ponga una parte. Y el Estado somos todos, y ese todos son los impuestos que pagamos cuando compramos las cosas o cuando nos descuentan en el recibo del sueldo o de la jubilación. De ahí vienen los dineros para pagar las cosas. Entonces, hemos construido una sociedad carísima. Nos lo dicen los uruguayos cuando salen al exterior, nos lo dicen los visitantes cuando vienen acá, nos lo dicen cuando vamos a las ferias a tratar de vender nuestros productos. Entonces, estamos en una suerte de brete que nos hemos dado y tenemos que mirarlo sin un velo sobre los ojos, ¿verdad? Tenemos que ver, dejar de jugar a las escondidas esta realidad.
Dígame, Antía, ¿le merece algún comentario en la última encuesta de equipos consultores que pone en último lugar de confianza a los uruguayos la iglesia, pero antes de la iglesia a los empresarios?
La vi, también vi que un puntito por debajo de los empresarios está la confianza en los sindicatos.
Sí, también.
La verdad, me da lástima porque creo que es parte de una cultura que se ha construido en el caso de los empresarios, que más allá de que haya alguno que se ha ganado y bien ganado su etiqueta, ¿verdad? Pero creo que lo que hay es una sociedad que sanciona el éxito, que mira de reojo al que le va bien, que no estimula, digamos, el emprendedurismo desde la propia niñez, el talento, la búsqueda del talento y de la superación.
Sí.
Tenemos una comunidad donde se hace un pedido público para una empresa pública o para la administración central y se anotan decenas de miles de personas. No sé, creo que ahí tenemos mucho para consultarnos, y no solo los empresarios, sino el país entero, porque ¿sabe qué pasa cuando se habla de mover la rueda? La rueda se mueve si hay gente que está dispuesta a asumir riesgos, poner de su dinero, y que esa rueda empiece a funcionar y que esa rueda incluye a más y más trabajadores, porque si nosotros tenemos una sociedad más equilibrada, más competitiva, con todos los otros valores que ya contamos, que hablan de la seguridad jurídica, de la transparencia, que llama mucho la atención en la región, ¿verdad? Pero si a eso le agregamos la educación, en todos estos valores, y la educación propiamente dicha a la formación de trabajadores para el mañana, entonces podemos soñar en un país diferente, donde los trabajadores puedan elegir entre distintas empresas e ir a las mejores, a las que le paguen más, y no tener que estar haciendo colas por esos cargos en la administración pública, que vaya si ya no está llena de trabajadores, que muchas veces nos preguntamos en qué medida se necesitan y en qué gran medida son un exceso enorme.
Antía, volviendo a las mesas de negociación salarial, ¿tiene alguna estimación de qué rubros de la industria podrían tener complicación para cumplir con el exhorto del gobierno? Y por otro lado, ¿este exhorto podría derivar en mayor conflictividad?
Y estamos mirando el futuro, y la verdad que estamos haciendo suposiciones, no lo sabemos. Yo he hablado con algunos industriales, por ejemplo, el sector de los pocos que quedan en el sector textil, en el sector calzado, curtiembres, que me dicen, nosotros no podemos. Ojo, capaz que alguno puntualmente puede.
Claro, claro.
Por eso yo digo, Por eso yo digo, lo que habría que hacer es en los sectores más complicados, el que no pueda, que no esté falta, y el que pueda, que se le adelante a cuenta.
Pero eso depende de la relación con el sindicato también.
Bueno, por supuesto, porque el sindicato siempre va a pretender, con toda lógica, recuperar lo que ha perdido. Pero lo que ocurre es que si las cuentas no dan, porque estamos hablando del mundo en competencia, ¿verdad? Acá no hay traslado a precios. ¿Se entiende? Mire, le digo una cosa que por ahí vale la pena señalar. Nosotros reclamamos que la negociación salarial sea primero la de los sectores transables, es decir, de los que estamos en competencia.
Claro.
¿Por qué? Porque dependemos de lo que pasa en el mundo. Si bajan los precios de nuestros competidores, nosotros estamos obligados a bajar. Ahora, acá en Uruguay se entreveran todas las negociaciones, entonces los sectores no transables, como la construcción, por ejemplo, o los regulados, como tenemos varios sectores regulados, la salud, el transporte capitalino, negocian, ¿verdad?, aumentos que por ahí están en el IPC o por arriba del IPC, genera una expectativa de crecimiento que los sectores transables, aquellos que deben competir, no se pueden, establecer aumentos por encima de la inflación o aumentos a veces que alcancen la inflación, y hay que aceptar que lamentablemente acá, y mire, mirando para atrás, acá hay sectores que prácticamente han desaparecido. Recién mencionábamos a la industria textil, a la industria de la vestimenta, industrias que requerían mucha mano de obra y que, bueno, han quedado fuera de la foto.
Sí.
Y han prevalecido las industrias que han podido invertir más en capital y que se han tecnificado más y que de algún modo se han ayornado a lo que es ese mundo en el que vivimos, donde las cosas... porque acá hay un invitado que se sumó a todo este proceso, ¿no?, que es la automatización. Hay que ver que cada día hay más máquinas sustituyendo la mano del hombre. Entonces, es complicado el panorama.
Sin duda. Le agradecemos muchísimo su tiempo, Alfredo Antier, en el día siguiente de un día tan importante donde se hablaron de tantas cosas que hacen a la vida del país. Presidente de Cámara de Industrias, Alfredo Antía, gracias por su tiempo.
Un placer, gracias a ustedes, y que ese punto de encuentro que decíamos llegue un día a los uruguayos para el bien de las generaciones por venir.
Sí, ojalá llegue, le vamos a tener que cambiar el nombre del programa si llega, pero por ahora lo mantenemos.
Que pase bien, Alfredo.
Buenas jornadas.
Hasta luego.